absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Estamos listos para partir, un nuevo viaje comienza. Estaremos juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, llenando este espacio en blanco que ahora se abre ante nosotros. Nuestro destino, lugares prohibidos, dicen, llenos de secretos, y esta noche más que nunca lo vais a comprobar. Y el viaje comienza cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, en directo desde Prado del Rey, desde la Casa de la Radio. Y es para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa: Paz Llamas, Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero, Fran Contreras, Natalia Sotillos, Paco Bermúdez, que cuida nuestros sonidos esta noche, y Miguel Blanco. Un placer estar aquí a estas horas de la madrugada, como decimos, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. No podíamos estar en mejor sitio. Paco se ríe, igual dice que hay mejores sitios donde estar. Y esta noche nos esperan destinos desconocidos y además 5 premios. Regalos para agradecer vuestra asistencia, tomar nota de los números de contacto, de las formas de contacto. El teléfono gratuito 900-137-137, llamada gratuita, insistimos, 900-137-137. El email espacioenblanco@rtve.es. El muro de Facebook, entráis en Facebook, buscáis el grupo Espacio en Blanco, y ahí estamos, cada día más personas. Los saludos para todos ellos y las gracias por reuniros en ese punto de unión del misterio esta noche. Los saludos a esos miles de oyentes que descargan nuestro programa en los diferentes podcasts, sobre todo en este de esta casa, en Radio Nacional de España, haciendo que seamos uno de los programas más escuchados, más descargados de toda la radio. Y los saludos a todos los que en cualquier parte del mundo ahora mismo están sintonizando a través de la radio online. Gracias por estar ahí. Como hoy tenemos mucho que contaros, ahí van los primeros datos, los primeros apuntes del viaje que queremos realizar esta noche.
A lo largo de los próximos minutos nos espera uno de los lugares más santos del planeta. Se trata de un enclave visitado cada año por millones de seres de todo el planeta con un único objetivo: la búsqueda de la unidad. Nos referimos a la Meca, el primer lugar santo para todos los musulmanes del planeta. Hasta allí nos vamos para descubrir sus secretos y el porqué de su santidad. Intentaremos averiguar por qué cada invierno millones de personas se dirigen hacia la Meca para participar en el Hajj, la peregrinación que todo musulmán debe efectuar al menos una vez en su vida. Esta noche, si nos acompañas, te descubriremos todas sus claves y será algo revelador.
Y para tratar este tema tenemos al invitado especial, Andrés Guijarro. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Sí, ya estás haciendo unas correcciones, ¿no se dice cómo era?
No, Hajj.
A ver, ¿cómo?
Hajj.
Hajj, casi Hajj. Bueno, déjame que te presente. Arabista, islamólogo, ¿se podía decir?
Sí.
Traductor de árabe, aparte de inglés también, especialista en mística árabe, autor de varias traducciones, entre ellas la del Corán. Y un libro que nos llamó mucho la atención, Los signos del final de los tiempos.
Según el Islam.
Según el Islam. Te lo he preguntado varias veces. Hemos estado hablando un poco de tu periplo en ese mundo árabe. ¿Por qué el mundo árabe? ¿Por qué te metiste en ello, Andrés?
Bueno, yo creo que ya lo he comentado alguna vez. Siempre me ha interesado el estudio de las tradiciones espirituales comparadas, ¿no? De la humanidad. Y en un momento determinado, bueno, cuando tuve que, en fin, encauzar mi vida como estudiante en la universidad, pues me planteé entre el estudio del sánscrito y la tradición hindú o el árabe y, digamos, la tradición árabe islámica, ¿no? Y quizá por proximidad, por, en fin, afinidad también geográfica y de otro orden, pues me decanté por el estudio del árabe y de la tradición islámica y árabe islámica.
¿Y has estado en muchos países árabes?
Bueno, en algunos, sí.
Sí, me contabas que he estado en Jerusalén, en Israel.
He estado en Oriente Medio, en fin, por motivos de. Y en gran parte del norte de África, por motivos de estudios o de trabajo, o ambos, o viajando.
¿Por qué están tan en boga los países árabes, islámicos, musulmanes?
Bueno, pues porque salen mucho en las noticias, simplemente.
Simplemente por eso. Sí. Pero no hay una razón de que, por ejemplo, Egipto se haya levantado, empezara con Túnez, siguiera con Siria, en ese follón que están, Bahrein.
En fin.
¿No tiene que ver con esos signos del fin de los tiempos que hablabas en tu libro?
Bueno,
¿Está ocurriendo algo para que eso ocurra ahora?
Bueno, en tanto que algunos de los signos del fin de los tiempos son efectivamente revueltas, caos, es decir, este tipo de cosas, pues sí, se puede incluir, ¿no?, lo que está sucediendo ahora como uno de los signos del fin de los tiempos, pero bueno, es en cualquier caso algo demasiado general, ¿no? Como comentábamos alguna otra vez, en los signos del final de los tiempos, según la tradición islámica, hay detalles, noticias o en fin, afirmaciones y descripciones lo suficientemente detalladas y exactas y precisas como para que cuando algo de eso ocurra se pueda reconocer, ¿no? Luego hay signos generales, efectivamente, bueno, siempre se ha visto que el caos, la falta de orden, la desnortación personal y colectiva siempre es un signo de decadencia espiritual, ¿no? Que al final es a lo que se refiere los signos al final de los tiempos, ¿no? La expresión de una decadencia y de una crisis de orden espiritual, y eso se proyecta a todos los niveles de la sociedad, del ser humano, ¿no? Como individuo y como colectivo, ¿no?
Pero es curioso que esté ocurriendo en este momento y en tantos países, ¿no? Como si se hubiera prendido una mesa.
Sí, desde luego llama la atención, sí, efectivamente, bueno, era el momento, ¿no?
Poca gente sabe que el Islam tiene... El Islam, vamos a aclarar, musulmán y Islam, ¿qué diferencia entre una cosa y otra?
Bueno, musulmán es la persona que practica la tradición islámica, el Islam.
Vale.
Musulmán, muslim, significa en árabe sometido a la voluntad divina, alguien que se ha sometido a la voluntad divina. Islam significa sumisión a la voluntad divina.
La influencia del Islam en el mundo. Hay muchos más países musulmanes de lo que creemos, ¿no?
Sí, y la mayoría no son árabes.
Curiosamente, ¿no?
Claro.
Vamos a hacer un recorrido, si no te importa. Dinos por dónde.
Bueno, todo el norte de África es árabe y musulmán. Por supuesto, en algunas partes hay minorías, como en Egipto, hay una minoría importante árabe cristiana, la minoría copta, y en Oriente Medio también son árabes y musulmanes, con grandes minorías en algunos sitios, o importantes minorías árabes cristianas. Y luego el resto del mundo islámico no es árabe. Pakistán no es árabe, Irán no es árabe,
¿Turquía?
Indonesia no es árabe, Turquía no es árabe, no hablan árabe. El árabe es la lengua sagrada, ¿no? La lengua del Corán, la lengua ritual.
Los he visto saludarse, por ejemplo, en Turquía el otro día se dicen salam aleikum.
Sí, porque son fórmulas rituales, es decir, tanto fórmulas rituales religiosas aplicadas con fines sociales o fórmulas rituales aplicadas en los ritos o el Corán, que es la lengua sagrada del Islam, que se reveló en árabe, según la tradición islámica. Eso sí tiene lugar en árabe, pero esas personas en sus vidas cotidianas no hablan en árabe, no piensan en árabe y no son árabes ni étnica ni culturalmente, ¿no?
Ya. ¿En África? Hay, no solamente norte de África, hacia el sur,
claro,
hay gente que también son...
Claro, Senegal, pues es un país mayoritariamente musulmán, Mali es un país mayoritariamente musulmán, y no son árabes. Hay diferentes etnias, ¿no?
Ya. Pues cada vez que vienes al programa, me gusta aprovecharme de ti, bueno, para aclarar algunas cosas, ¿no? El número 11, por ejemplo, déjame que te lo explique, que nuestros oyentes lo capten también. Parece que ciertos grupos radicales islámicos o terroristas, de alguna manera, utilizaban el 11 como una clave, el 11M, el 11S, cuando utilizaban atentados. ¿El 11 tiene algún significado intrínseco dentro de...?
Si eso es verdad, es decir, que estos grupos, estas personas utilizaban el 11 como una clave para sus operaciones, si esto es verdad, insisto, porque, en fin, lo poco que he podido leer o, en fin, informarme acerca de lo que se ha dicho, de lo que se ha dicho a ese respecto, me parece en gran parte dudoso.
Decías que era un invento de los periodistas.
Posiblemente, en gran parte. Es decir, vamos a ver, si este uso era auténtico, es decir, si realmente había un uso del número 11 para sus operaciones, no era un uso que tuviera que ver con la tradición islámica. El número 11, hay, desde luego, en la tradición islámica, en los rituales, hay números que tienen muchísima más importancia de lejos que el número 11. Por ejemplo, si hablamos luego de la peregrinación, por ejemplo, del Hajj, ¿no? A la Meca, ahí el número por excelencia de la peregrinación es el 7. Es decir, se dan 7 vueltas rituales alrededor de la Kaaba, se hace un recorrido de siete recorridos de una colina a otra como parte del rito. Es el 7 el número y no el 11. Y en otras, por ejemplo, en la plegaria ritual, son 7 las partes del cuerpo que tienen que estar en contacto con la tierra en un momento determinado de la plegaria ritual. El capítulo más importante del Corán, que es la Fatiha, el capítulo inicial, que es obligatorio recitarlo en todas las plegarias rituales para que ésta sea válida, y se recita a lo largo del día en numerosísimas ocasiones, tiene 7 versículos, y además se le conoce también como los 7 duplicados, ¿no? Hay muchas formas de llamarlos, ¿no? Es decir, es el 7. Si hay que buscar un número dentro del Islam que tenga una connotación ritual y espiritual, es el 7 y no el 11. Todas las... Los comentarios que se hicieron al respecto de citas de capítulos, vamos, de suras del Corán, ¿no? Y aleyas, ¿no? Versículos del Corán relacionados con los atentados acerca del 11, me parece directamente ridículo. Eso que aparece en la sura 11 o en la aleya 11 de la sura 11 aparece también en otras con otro número, exactamente igual o muy similar. Entonces, si se quiere buscar, pues se encuentra, lógicamente, al final. Pero no me parece que tenga una base sólida, no me parece. Desde el punto de vista islámico, si esos grupos o esas personas utilizaron el 11 para sus fines, como forma de reconocimiento o como clave particular... No lo sé, ahí no, ni entro ni salgo, no lo sé, no lo he estudiado, pero desde luego no tiene... No, el número 11 no es especialmente significativo en la tradición islámica en absoluto. En absoluto.
Vale. Estoy recordando, y me lo pasan, ha habido muchas, en anteriores veces que has venido, muchas felicitaciones hacia tu persona por la forma de tratar el islamismo, el mundo musulmán y el mundo...
Sí, por favor, islamismo no.
Y el mundo árabe, sí. Estoy yo con esa palabra muy, muy metido. Tienes que explicarnos también, para los que no sabemos, la diferencia de sunitas y chiitas. Hablan mucho los servicios informativos, sí, y no acabamos de entender qué significa eso. ¿Eso divide el mundo de los musulmanes?
Bueno,
eso
es un tema de largo recorrido. Sí. De largo recorrido. Son los dos grandes grupos de musulmanes, digamos, ¿no? La mayoría del mundo musulmán es suní, y hay una minoría importante que es chií, y hay países, tres, en los que el chiismo es mayoritario. Irán, Irak y Bahrein. Como hemos visto últimamente con el tema de las revueltas y tal, la mayoría chií, digamos, se revolvía frente a la minoría suní que les gobernaba, etcétera. Bahrein es un país muy pequeño, lógicamente. Los dos grandes países que tienen mayoría chií son Irán e Irak. A ver, el inicio de Shia significa partido, y el nombre completo es Shiatu Ali, el partido de Ali. Es decir, los seguidores de Ali. Ali era el primo y yerno del profeta. Se casó con su hija Fátima. Entonces, Ali y su hija Fátima dieron lugar a un linaje sagrado, ¿eh?, para los chiíes, para los suníes también, pero para los chiíes tiene una connotación especial. Un linaje sagrado que para los chiíes es el único legitimado para detentar la autoridad espiritual y temporal en el Islam, es decir, el poder religioso y político. A la muerte del profeta Muhammad aparece el problema sucesorio, ¿no? Entonces ya había un grupo pequeño, ¿no?, en torno a Ali, que consideraba que el califato, es decir, la sucesión, tanto como líder del nuevo Estado como líder espiritual, ¿no?, del recién nacido Islam o sociedad islámica, tenía que ser Ali, por diferentes razones. Hay muchas anécdotas. Desde luego, Ali es una figura desde el punto de vista espiritual especial. Su relación con el profeta fue muy especial desde el principio. En las tradiciones, por ejemplo, esotéricas del Islam, en el sufismo, Ali es una figura fundamental. Es el primer eslabón después del profeta en todas las líneas de transmisión iniciática. Y se considera que Ali es el gran receptor de los secretos espirituales del profeta Muhammad, y algo de eso hay posiblemente. Pero los suníes consideran que eso no es suficiente como para convertir el Islam en una monarquía hereditaria, por así decirlo, basándola en el linaje sagrado. Por supuesto, reconocen la santidad y la sabiduría tanto de Ali como de los descendientes de Ali, pero no consideran que eso sea el motivo suficiente como para que el califato, es decir, el gobierno, digamos, de la comunidad islámica tenga que estar de forma exclusiva vinculado a la familia del enviado de Dios, de profeta Muhammad. Y sin embargo, los chiíes piensan que sí. Entonces, los chiíes mayoritarios consideran que hay una sucesión de imames, que llaman ellos, descendientes de Ali y de Fátima, hasta un número de 12. Hay una rama minoritaria que se para en el 7, que son los septimanos, ¿no?, los chiíes septimanos, una de cuyas ramas es la de los seguidores del Aga Khan, del Aga Khan. El Aga Khan es el imam actual de estos chiíes, ¿no? Y para la rama mayoritaria, que es la, digamos, de los chiíes iraníes o iraquíes, el duodécimo imam llega un momento en el que desaparece de esta existencia. No muere, desaparece. Hay dos grados de ocultación. Una ocultación menor, en la que desaparece físicamente, pero sigue en contacto a través de mensajeros, de cartas con sus seguidores, y un momento en el que tiene lugar la ocultación mayor, es decir, pasa a otro plano de la realidad, desde el que está vivo y desde el que se comunica espiritualmente con sus seguidores, pero no volverá hasta el final de los tiempos, y para los chiíes él es el Mahdi, el Mahdi al-Muntazar, que llama el Mahdi esperado. De hecho, su nombre es Muhammad el Mahdi, ¿no? Entonces, las connotaciones espirituales del chiísmo son en algunos puntos particulares y hay diferencias con el sunismo. Toda la historia de, sobre todo el principio del chiismo, es una historia de persecuciones por parte de las autoridades suníes en muchas ocasiones, de martirio, un episodio fundamental en la historia del chiismo es el martirio del Hussein, uno de los nietos del profeta. Fue un shock cuyas repercusiones todavía hoy en día se llegan hasta nuestros días. Y los sucesores también, los siguientes imames de la familia del profeta, ¿no?, en muchas ocasiones fueron perseguidos, encarcelados, envenenados. Y sin embargo, al mismo tiempo, para el sunismo, los seguidores del sunismo era reconocida su santidad y su sabiduría, pero digamos era ese destino trágico, ¿no?, digamos, y en muchos casos para el chiísmo se percibe como sacrificial, ¿no?, como martirio, ¿no?, siempre ha acompañado a la historia del chiísmo, como Eso da una connotación en muchos casos no de lamento, ¿no?, al sismo, de tristeza, de reconocimiento, como que este mundo es un lugar injusto, lleno de injusticia, lleno de dolor. Los chiíes, por ejemplo, sus manifestaciones rituales, sus peregrinaciones, se les reconoce, por ejemplo, porque lloran más que los suníes, ¿no? Y sus gestos de dolor, ¿no?, son más exagerados, digamos, que los de los suníes, ¿no? Hay un dicho antiguo, ¿no?, en el Islam, que dice: es más triste que la lágrima de un shií, ¿no? Entonces, esta connotación sí que efectivamente impregna de alguna forma la espiritualidad shií.
Déjame, tengo mil preguntas que hacerte. Te pediría eso, que fuera, si puedes, breve, porque tenemos muchos temas que tratar. ¿Cuántos millones de musulmanes hay en el mundo, se sabe?
Pues, no me preguntes la cifra exacta, porque no la conozco.
Es pues una religión muy poderosa.
Sí, claro, es de las más numerosas del
yeah.
mundo. Sí. O sea, la segunda, seguramente. ¿No?
Y te voy a decir a ti que es la última revelación de Dios, bueno,
a
los hombres.
Claro, para el Islam tiene esa vocación, tiene la vocación de ser la última... Bueno, y reflejo de la primera, como hemos comentado aquí alguna vez, en su simplicidad, digamos, en la pureza de sus ritos. Es una religión que no tiene ceremonias, tiene unos ritos muy primordiales, muy sencillos, su dogma, aunque por supuesto hay, en fin, aspectos de enorme profundidad espiritual, desde luego, ¿no? Pero, digamos, su dogmática es muy sencilla. Y tiene la vocación de ser el reflejo en esta última etapa de la humanidad de la religión primordial, ¿no?, que se llama, en lo que llaman en Islam, Dinul Hanifiyya. Dinul Hanifiyya es la religión que existía antes de las religiones, es decir, el culto puro a la divinidad, la relación directa con Dios, el estado de presencia, ¿no?, la sacralidad de todo. Por ejemplo, ¿no?, todos los actos en el Islam están sacralizados, los actos más cotidianos, ¿no?, la comida, la bebida, el acto sexual, todo tiene una connotación sagrada, connatural, a ello mismo. Entonces, esos son aspectos, ¿no?, que en los que se hace hincapié en el Islam, ¿no? Es decir, la simplicidad en el sentido superior de la palabra simplicidad, la falta de arte, artificiosidad, ¿no?
Los cristianos y el resto de los que no profesan esa religión somos infieles, impuros.
Vamos a ver, en su misma naturaleza, del Islam está el reconocimiento y el respeto a las otras tradiciones espirituales. En tanto que el Islam reconoce a todos los enviados divinos, ¿no?, anteriores, por supuesto, como última revelación, considera que hay aspectos suyos que abrogan las revelaciones anteriores que el último enviado en su revelación recapitula, digamos, los contenidos espirituales de todas las anteriores. Sin embargo, eso se conoce a través de, bueno, se ve un vistazo a la historia del Islam, se ve cómo las minorías, digamos, tienen un estatuto de protección en el Islam. Ha habido momentos, por supuesto, en la historia del Islam, de injusticias, de persecuciones, pero eso, esas injusticias y esas persecuciones van en contra de lo que es el espíritu del Islam y los estatutos legales del Islam para con las otras tradiciones espirituales y para con las otras religiones.
¿Islam significaba paz? Me dijiste que no.
No, pero... Islam significa sumisión a la voluntad divina.
Vale. Dos y media. Una y media en las Islas Canarias. Me encanta por lo claro que eres y sobre todo lo aferrado a las cosas que están escritas. Dos y media, una y media en las Islas Canarias. Es de nuevo una incursión al mundo del Islam. Vamos a estudiar uno de sus lugares sagrados después de esa introducción.
La Meca es una ciudad de carácter sagrado para los musulmanes y está ubicada en el oeste de Arabia Saudita. En árabe, la Meca es denominada Maca y antiguamente era conocida como Macoraba. Se trata de la capital de la zona de Al-Hijaz, donde tuvo lugar el nacimiento del profeta Mahoma, fundador del Islam. La ciudad de La Meca cuenta con una población aproximada de 770.000 habitantes. Debido a su característica de lugar sagrado, La Meca es visitada por millones de fieles cada año. Sin embargo, es una ciudad con bastante movimiento, ya que además se ubica entre varias rutas comerciales. Para los miembros del Islam, el peregrinaje a la ciudad de La Meca es algo tan importante que se configura como uno de los pilares de su fe. De este modo, casi 3 millones de fieles llegan hasta allí para rendir los cultos correspondientes al Hajj, o peregrinaje mayor, el que se realiza solo durante el mes de Dhul-Hijja, o bien el peregrinaje menor, o Umrat, que se realiza durante todo el año. Uno de los motivos que hacen de La Meca un lugar tan famoso es la mezquita de Al-Haram, uno de los lugares santos más importantes para los fieles del islamismo, incluso desde antes del nacimiento del profeta Mahoma. Esta famosa mezquita es una hermosa construcción del siglo VIII con la asombrosa capacidad de albergar a más de 35.000 fieles. Son los primeros datos de esta ciudad santa, pero hay más. Nuestro invitado nos ayuda a descubrirlos.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Montones de preguntas estoy viendo aquí. Pedir perdón a nuestros oyentes. Sabemos que hay muchos oyentes árabes o que hablan árabe y lo entienden bien por la pronunciación. Hemos visto, te vamos a tener que contratar como profesor para que nos des urgentes lecciones de pronunciación árabe. Pedimos disculpas y mil preguntas, como te digo, tengo. La Meca, situación, ¿dónde está? ¿Arabia Saudí?
La Meca, sí, bueno, en lo que hoy en día es Arabia Saudí, está efectivamente, es una ciudad de Arabia, es una ciudad muy antigua, de la que hay testimonio incluso en autores clásicos, ¿no? La menciona pues, Plinio el Viejo, la menciona Diodoro Sículo, la menciona Ptolomeo. Uh-huh. Efectivamente, sí, la Meca es una ciudad conocida en la antigüedad y el santuario, en fin, que alberga también. La Meca es la ciudad más sagrada del Islam. Allí nació el profeta del Islam, el profeta Muhammad, y allí se encuentra el Bayt al-Atiq, ¿no? La casa antigua, ¿no? Posiblemente el único templo del Islam, porque el Islam no tiene templos. Yeah. Las mezquitas no son templos. Mezquita masjid significa lugar de prosternación, no es un templo realmente. El único templo real del Islam, Bayt Allah, ¿no? La casa de Dios, ¿no? Se dice es la Kaaba, ¿no? La Kaaba, que es un cubo, como su propio nombre indica.
No adelantes cosas, hablaremos después de ella.
La Meca, si quieres, primero.
Vale, hay tres ciudades sagradas, lugares santos dentro del Islam, me decías, ¿no?
Sí, la Meca, Medina, que en su momento se llamó Yathrib. Medina significa ciudad, realmente, ¿no? El nombre completo es Madinatun Nabi, la ciudad del profeta, ¿no?
Que es donde está enterrado.
Que es donde está enterrado, efectivamente. Y la tercera la tercera ciudad de santa del Islam es Jerusalén, Al-Quds, ¿no?
¿Por qué lo es?
Bueno, siempre se consideró así ya. De hecho, antes de que la Qibla es el lugar hacia donde se orienta el musulmán para hacer la plegaria ritual, antes de que la Qibla fuera la Kaaba y la Meca, la Qibla fue Jerusalén. Es decir, fue en vida del profeta Muhammad cuando la Qibla cambió. Fue producto de una revelación divina, etcétera. Bueno, hay una tradición al respecto. Entonces la Qibla, a Jerusalén se llama la primera Qibla. También es una ciudad muy importante desde el punto de vista, bueno, de los profetas anteriores a Muhammad, y porque allí tuvo lugar un episodio muy importante, que es el Mi'raj, ¿no? Que es la ascensión del profeta a la presencia divina, ¿no? El viaje nocturno, ¿no? Se llama también, de viaje nocturno primero horizontal, digamos, de la Meca a Jerusalén, y el Mi'raj, que es la ascensión vertical, ¿no? Desde Jerusalén, desde la donde está ahora la cúpula de la roca, ¿no? La cima del Monte Moria, ¿no? El lugar en el que estaba el Arca de la Alianza, ¿no? Hasta la presencia divina, ¿no? Es un episodio espiritual muy importante y por supuesto en la espiritualidad musulmana y tiene una gran importancia escatológica. También Jerusalén. Es una ciudad que aparece mucho en los hadices y en las tradiciones de naturaleza escatológica respecto del final de los tiempos en el Islam. Por eso, cuando era más fácil acceder a los lugares santos de Jerusalén, islámicos musulmanes, ¿entiende? Era muy normal que después del Hajj, es decir, el peregrino después de ir a peregrinar a la Meca y después a Medina, terminara su viaje en Jerusalén. Era habitual antes, ¿no? Ahora menos, pero...
Más preguntas. Dicen que es el centro del mundo. Un centro en un lugar súper inhóspito, porque está a mitad del desierto, ¿no? Podrían haber elegido un sitio más...
Bueno, todas las tradiciones espirituales tienen un centro del mundo. Es decir, lo que era para la antigüedad clásica Delfos, por ejemplo, era el ónfalos, ¿no? Era el ombligo del mundo. De hecho, la Meca recibe ese nombre también, Surratul Ard. Surratul Ard es el ombligo de la tierra. Por cierto, Surra es la misma raíz que Sir, que es secreto. O sea que ese ombligo tiene un secreto, ¿no? El ombligo de la tierra se le llama Umm al-Qura, es decir, la madre de las ciudades, es la metrópolis universal, ¿no? El modelo de todas las ciudades, ¿no? Todas las tradiciones espirituales tienen un centro del mundo, ¿no? El centro del mundo de la tradición islámica es la Meca por la presencia de la Kaaba. Primero estuvo la Kaaba. Antes de cualquier ciudad, a su alrededor se formó la ciudad, la Meca, ¿no?
Vale, hablaremos ahora dentro de un momentito de la Kaaba. Dios envió 124.000 profetas.
Según la tradición islámica, sí, son es un número simbólico, obviamente, pero que viene a indicar el reconocimiento de toda revelación anterior.
¿Eh? Y así admiten a Adán, a Abraham, a Jesucristo.
Sí, a cualquiera. El Corán explícitamente dice, en el Corán, por supuesto, Dios habla en primera persona, se está dirigiendo al profeta y por extensión a toda la humanidad. Dice, hemos enviado una multitud, ¿no? de enviados. De unos te hemos hablado y de otros no. Es decir, algunos de ellos sus nombres los conoces, otros no, ¿no? De esa forma se posibilita la inclusión de todas las revelaciones como revelaciones legítimas. Es decir, hay hadices también, hadices son frases, ¿no? del profeta Muhammad, que dice, todo pueblo ha tenido un enviado de Dios. En fin, legitimando y reconociendo digamos, el mensaje divino, ¿no? Desenviado. Entonces se reconocen, por supuesto, los que conocemos, los profetas bíblicos, enviados, y los de otras tradiciones, que aparecen citados algunos en el Corán. Por ejemplo, hay una anécdota simplemente. Hay un profeta que aparece recogido su nombre en el Corán, que es Dhul-Kifl, ¿no? Dhul-Kifl se traduce como algo así como el de la higuera, ¿no? Entonces, el gran estudioso y sabio Muhammad Hamidullah, gran estudioso sabio turco, traductor del Corán y autor de muchísimas obras, él en su comentario al Corán dice que Dhul-Kifl es el Buda.
El Buda.
Es el Buda. Y da una serie de datos, ¿no? Entonces, también dice, por ejemplo, eso es una opinión que no solamente recoge él, sino que hay otros autores musulmanes también que, por lo menos, reconocen la posibilidad de que esto sea así, de que cada vez que aparece mencionado Abraham, Ibrahim, en el Corán, como en el Corán aparece explícitamente dicho que Abraham era una comunidad, es decir, que Abraham, Ibrahim no era un hombre, sino una comunidad, Muhammad Hamidullah y otros sabios, ¿no? Y autores importantes, ¿no? Consideran que cada vez que aparezca mencionado Abraham, ahí se está refiriendo a la tradición hindú, por ejemplo. Y ellos dan, bueno, sus explicaciones y sus justificaciones, ¿no? Pueden resultar más o menos acertadas, pero vamos, hasta ese punto es admisible, se entiende, dentro de la ortodoxia, vamos. Sí.
Los musulmanes son excluyentes con el resto, en cuanto a la salvación, con el resto de los creyentes en otras religiones, como aparentemente lo eran los cristianos, digo, lo eran, solamente te salvas si crees en Jesucristo, si no es...
Pues por una parte sí, pero todas las religiones son excluyentes con respecto a las otras. Es decir, y habría que decir que las religiones, o desde el punto de vista, desde ese punto de vista, ¿no? Las religiones que son resultado de una revelación auténtica, tienen la necesidad de ser excluyentes. Sí. Es decir, una creación de una religión, digamos, creación de una mente humana, por así decirlo, pues puede que a lo mejor pues admita, ¿no?, de forma, bueno, con tolerancia, ¿no?, moderna y tal, pero una revelación que tiene la vocación de ser el reflejo de la del mensaje divino, por naturaleza va a ser excluyente desde un punto de vista por lo menos exterior, ¿no?, con respecto a la de las otras, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad siempre dice yo soy la verdad.
Ya. ¿Desde cuándo es sagrada la Meca?
Bueno, la Meca, según la tradición islámica, es sagrada desde antes de la existencia del hombre. Es decir, desde antes de que hubiera hombres sobre la tierra, ya los ángeles y los otros seres que habitaban la tierra, que no eran ni hombres ni ángeles.
¿Ah, sí? ¿Matizas eso, ángeles y otros seres?
Claro, son los jinns, ¿no? Los genios, ¿no? Los seres del mundo intermedio, ¿no? Ya para ellos, bueno, de todo esto, vamos a ver, hay un lenguaje simbólico, ¿no? Y está hablando, está haciendo, todas estas cosas están haciendo alusión a realidades espirituales y a momentos de la historia de la humanidad muy muy antiguos y que no conocemos y que son prehistóricos, ¿no?, en el sentido literal de la palabra, ¿no?, anteriores a la historia que se ha recogido, ¿no? Ya aquel lugar era un lugar sagrado, ¿no?, para los seres que había ahí antes del hombre. Y después, efectivamente, cuando la humanidad adánica, ¿no?, representada por Adán, ¿no?, en la tradición, aparece en la tierra, es el lugar al que Dios le dice a Adán que tiene que dirigirse, ¿no?
¿Sí?
Claro, efectivamente, se dirige hasta aquel lugar y entonces es cuando tiene lugar la primera cava, ¿no? La cava que hoy en día la vemos de una determinada forma, los oyentes seguro que la han visto en televisión o en internet o en multitud de fotografías, pero no siempre fue así.
Pues vamos hacia allá, si quieres. Después de esa introducción vamos a empezar a descubrir algunos secretos de ese lugar sagrado. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis seguir preguntando o participar en ese concurso que esta noche tenemos.
La Kaaba, término que etimológicamente significa cubo, es un templo que lleva el nombre de la Casa Sagrada de Alá, y su origen se remonta a la más alta antigüedad, ya que fue edificada por Adán, padre del género humano. El solar de la Kaaba corresponde al de la estrella polar. En la tradición de los fieles, ese lugar es el centro del universo. Destruida por el diluvio, fue reconstruida sobre sus mismos cimientos por el profeta Abraham, ayudado por su hijo Islamel, el ancestro de los árabes. En el ángulo nordeste del monumento se encuentra fijada la célebre piedra negra, enmarcada con un círculo de plata. Esta piedra fue colocada en su lugar después del diluvio por Abraham y su hijo, en el momento de la reconstrucción del templo. Fue empotrada por sus propias manos en el lugar que ocupa desde entonces, a fin de indicar a los peregrinos el punto de partida y el punto de llegada de las 7 vueltas rituales que han de dar en torno al templo, como los ángeles lo hacen alrededor del trono de Dios. Pero hay más lugares mágicos y sagrados en esta ciudad santa. El Pozo de Zemzem, evocado por la tradición musulmana en el curso de la historia, está situado muy cerca de la Meca. Se trata de un milagroso pozo cuya agua sagrada se había mandado para salvar de la tortura de la sed a Ismael y a su madre. Veamos el significado sagrado de estos lugares. Nos lo explica nuestro invitado.
Andrés Guijarro, nuestro invitado, matizando algunas de las cosas que contamos. Fíjate que sacamos textos, tratamos de verificar y las informaciones. El profeta Abraham, ayudado por su hijo Ismael, lo hemos dicho mal, y evidentemente muchas de las pronunciaciones están un poco raras. Pero bueno, con tu ayuda vamos a tratar de poner un poco de orden en todo este asunto. La cava, ¿qué es la cava?
Bueno, la cava hoy en día es un cubo, es lo que significa la palabra cava, de aproximadamente 13 metros y pico de largo por 11, casi 12 de ancho y unos 14. Es curioso también porque vas a diferentes fuentes y
cambian
las medidas como si se resistiera a ser medida de forma exacta, ¿no? Aproximadamente unos 14 metros de alto, de forma cúbica, con una puerta, una única puerta, situada como a unos 2 metros del suelo, y efectivamente en una de sus esquinas se encuentra la piedra negra, ¿no? Y bueno, como todo centro del mundo, como Delfos también, la antigüedad clásica, tenía su ónfalos, que era una piedra, pues también el centro del mundo del Islam, según el Islam, ¿no?, que es la Meca, tiene su piedra.
Vale, una piedra que parece ser que Dios entregó a Adán y que no era negra en principio.
Sí, eso es lo que dice la tradición, como te he dicho antes. Bueno, aquí en este simbolismo, en estas alusiones, pues hay una gran sabiduría, hay una serie de conocimientos que, bueno, hay que saber descifrar, ¿no? Efectivamente, es una piedra que no es de este mundo, ¿no? De ahí ya, bueno, cada uno puede... No, nunca ha sido analizada, desde luego, ni creo que lo sea nunca. Entonces, desde el punto de vista científico, no se desconoce cuál es su composición, de qué está hecha, etcétera, pero la tradición dice que no es de este mundo y efectivamente...
¿Una piedra extraterrestre?
En un principio, bueno, desde el punto de vista científico, pues sí, posiblemente, ¿por qué no? ¿No? Y efectivamente parece, según la tradición, no fue negra siempre, ¿no? En principio era blanca. Y bueno, estuvo ahí en ese sitio después de la... luego hablaremos de las diferentes cavas que ha habido, ¿no? Formó parte de la primera, después el diluvio desapareció y en la reconstrucción de la cava por efectivamente el profeta Abraham y su hijo, también profeta para el Islam, Ismael, la cava volvió. En ese momento se encontraba dentro de el monte Abu Qubais, que se encuentra ahora mismo en la Meca, pero... Repito, según la tradición sagrada, ese monte en ese momento no estaba en la Meca, estaba en otra parte, estaba en lo que ahora se llama el Jurasán, ¿no?, la zona de Irán. Entonces, bueno, Dios lo llevó hasta allí para que la piedra negra, que ya era negra, se volviera a recuperar su sitio original, ¿no? Yeah.
La piedra se volvió negra por los pecados de los hombres, según la tradición.
Por el deterioro de la sacralidad, ¿no? El deterioro de la espiritualidad, por la impiedad de los hombres, ¿no? Yeah. Es lo que se dice.
Según la tradición era eso, una piedra, una esmeralda, creo que Dios le dio a Adán, una piedra preciosa que Dios le dio a Adán.
Sí, bueno, hay varias versiones, pero sí.
Vale, y dices que ha habido varias cavas, dependiendo de los tiempos. Antes no era cúbica como se ve ahora.
No, según la tradición, repito, no siempre fue, no tuvo el aspecto que tuvo hoy en día. En la cava, digamos, de la humanidad primordial, de la humanidad adánica, era circular. Después del diluvio, la cava que construyó Abraham y su hijo, o la humanidad, digamos, representada por Abraham y su hijo, ¿no?, o la tradición espiritual, o la civilización representada por Abraham y su hijo, en ese momento la cava fue triangular, ¿no? No un triángulo equilátero, un triángulo, digamos, isósceles, ¿no?, con su vértice no totalmente angular, sino semicircular, ¿no? Hay un vestigio de esto hoy en día, es lo que se llama el Hijr, ¿no? Si nuestros oyentes van a una fotografía de la cava, verán que muy, muy cercana a ella hay un semicírculo de piedra blanca que hoy en día se considera como dentro de la cava. Es decir, cuando los fieles, los peregrinos dan las siete vueltas en torno a la cava, no pasan entre medias, sino que la rodean también, porque se considera que eso forma parte de la cava antigua, de la cava antes de que, de la cava triangular, por así decirlo. Esa cava no tenía techo, por ejemplo. Entonces, bueno, con paso del tiempo, la tribu Quraysh, que fue la que se hizo cargo del lugar santo, ¿no? La tribu a la que pertenecía, digamos, la aristocracia de la Meca, digamos, ¿no? Que se hizo cargo de la peregrinación y de acoger a los peregrinos, la reconstruyó. Y ya la reconstruyó cuadrada, ¿eh? y con techo, antes no lo tenía. Se cubre de un manto negro que se llama Kiswa, ¿eh? Y bueno, los ritos que el Islam recuperó, digamos, son los que existían antes, es decir, las siete vueltas, los ritos básicos de la peregrinación no son ritos que inventara el Islam, son ritos que recupera y digamos, purifica de alguna forma, o pule el Islam, pero existían ya antes. Hay muchos testimonios del amor y la devoción tan impresionantes que generaba la Kaaba para la población de la Arabia preislámica, de la Arabia pagana. Es decir, para los habitantes de la zona, la Kaaba era, el contacto con la Kaaba era parte de la vida cotidiana. Es decir, si tenían que hacer un viaje o tenían que hacer una salida comercial, en fin, gran parte de la economía de la Meca se sustentaba en la actividad comercial. Antes de salir de la Meca daban las siete vueltas rituales alrededor de la Kaaba. Cuando volvían del viaje, antes de ir a su casa, antes de ir a ver a su familia, iban a la Kaaba y daban las vueltas rituales. Cuando tenían que tomar una decisión importante, se iban a dormir a la Kaaba, para, en fin, que durante el sueño recibir una inspiración. Había gente muy devota de la Kaaba, dentro de la aristocracia de los Quraysh, que vivía prácticamente para la Kaaba, ¿no?
Lo que traduzco de lo que dices es que llegara a un lugar sagrado antes de que llegara.
Por supuesto. Por supuesto.
Más preguntas que te hago. Llegan algunas de los científicos y dicen, ¿por qué los científicos nunca se han atrevido a analizar el material de esa piedra de la Kaaba? ¿No les han dejado? ¿Se puede
tocar? Bueno, porque es que aquí en el mundo occidental moderno no estamos acostumbrados a que, bueno, se pueda entrar en todas partes, y todo el mundo pueda entrar en todas partes, y por eso choca mucho que solo los musulmanes puedan entrar, por ejemplo, en la Meca. Y estamos acostumbrados a que se abra, no sé, el sarcófago de un faraón o de un rey, y para, en fin, analizar sus restos, y nos choca mucho que haya, en fin, pueblos, civilizaciones, culturas que no permitan que eso se haga, ¿no? Entonces, bueno, pues no, posiblemente jamás se va a arrancar un trozo de la piedra negra para examinarlo en un laboratorio, pero vamos, es muy propio de la mentalidad occidental moderna al creerse con derecho a analizar todo porque sí, ¿no? Y bueno, tenemos que ver que no todos piensan igual en todas partes del mundo, ¿no?
Afortunadamente. Me contabas antes de cuando estábamos preparando el programa, que dentro de la Kaaba había antes ídolos. Ahora está vacía. Sí. Dentro de esa construcción no hay nada.
No hay nada. Hay tres columnas que sostienen el techo. Ajá. Y nada.
Pero en otro tiempo había...
En otro tiempo hubo 360 ídolos. En la época pagana, los quraishíes aceptaban que cualquier tribu, cualquier religión llevara allí sus símbolos y sus ídolos con tal de que luego peregrinaran allí y, claro,
dejaran el dinero.
Efectivamente. Entonces hay una tradición muy curiosa de que cuando se tiene lugar por fin la conquista de la Meca, ¿no?, por parte del profeta Muhammad y de los primeros musulmanes, de forma, digamos, milagrosa, hay una historia al respecto, ¿no?, se van derribando los 360 ídolos que había, y en el interior de la Kaaba había frescos y pinturas de ídolos, y entre ellas una imagen de la Virgen y el Niño.
Entonces, La Virgen María
y el Niño, que algún cristiano había pintado allí, y los quraishíes les había dado igual, les había parecido muy bien, pues así vienen más cristianos, ¿no? Entonces, cuando se decide, el profeta ordena encalar, ¿no?, todo el interior para cubrir, ¿no?, las imágenes.
¿El profeta te refieres a Mahoma?
Al profeta Muhammad, claro, a Mahoma, para cubrir todas las imágenes de los ídolos que había allí, tapa con sus manos el icono de la Virgen y el Niño para que eso no se cubra, ¿no?, para protegerlos, como haciendo una diferencia, ¿no?, entre los ídolos que había allí representados y la Virgen y el Niño.
Ya. Tres minutos nos quedan hasta la primera pausa. Contigo vamos a poder estar 5 o 6 programas hablando de este asunto. ¿Tienes tiempo?
Sí.
Vale. El tesoro de... Quizás esbozarlo. El tesoro de la Kaaba. ¿Hay un tesoro? ¿Había un tesoro? ¿Qué significa eso?
Bueno,
tesoro?
Hay una tradición muy interesante, efectivamente, al respecto del tesoro. Quien habla más de ello es el maestro sufí Ibn Arabi, ¿no? Maestro sufí murciano, por cierto, ¿no? Que vivió a caballo entre los siglos XII y XIII en su gran gran obra, ¿no? El Futuhat al-Makkiya, las revelaciones de la Meca, precisamente, habla de cómo, estando él en Túnez, recibió una tableta de oro. La describe muy bien, de un dedo de grosor aproximadamente y un palmo de un palmo por un palmo, me parece que dice, de superficie, con un lenguaje desconocido que él no supo interpretar, y él supo que era parte del tesoro de la Kaaba. El tesoro de la Kaaba, nos dice él, el profeta del Islam, el profeta Muhammad, estuvo tentado de sacarlo a la superficie, pero supo que, digamos, la humanidad no estaba preparada para ello. De los califas que le sucedieron, de los cuatro califas perfectos, ¿no?, que hemos mencionado antes, Ali, el último, uno de ellos, Umar, es el único que se menciona, que tuvo la tentación de hacerlo también, pero por respeto al comportamiento del profeta, a la sunna del profeta, a lo que había hecho el profeta, no lo hizo. E Ibn Arabi dice que él estuvo tentado también de hacerlo, pero por respeto de otra vez a lo que había hecho el profeta del Islam, pidió a Dios que restituyera esa lámina, esa tableta al tesoro, lo restituyera para que nadie lo encontrara nunca, ¿no? Parece ser que desapareció y volvió. Vamos a ver, ¿eso significa que hay un tesoro físico o que eso es un tesoro de sabiduría, es un tesoro espiritual que tenga un soporte físico? Pues es posible que sí, o es posible que el relato de un árabe sea simplemente simbólico. Quizá haya un soporte físico, o que sea de esas cosas que está entre dos mundos, ¿no?
Hay mucho de eso, de entre dos mundos, en esa historia de la Kaaba, ¿verdad?
Entre
lo mágico, lo místico, la realidad.
Por supuesto, es algo que es un lugar que en un principio perteneció a otra realidad y ha ido solidificándose hasta llegar al cubo, digamos, que es la figura geométrica más sólida, ¿no?, que hay, ¿no?, más estable, ¿no?, que es la correspondiente a nuestros tiempos, ¿no?, al Kali Yuga, como dirían los hindúes, ¿no?
Ya, tenemos que hacer una mínima pausa. Una mínima pausa tenemos que hacer para dar paso a los servicios informativos. Andrés está dispuesto a contarnos y, sobre todo, dice que le aseteo con muchas preguntas. Tengo millones de preguntas y más las que están haciendo los oyentes para tratar un poco de aclarar este asunto de la Kaaba y, sobre todo, darnos algunas de las claves de ese misterio que hay ahí. Hay un tesoro y hay mucho más. En la segunda parte nos lo va a contar. Hablaremos también de Bin Laden, que son muchas de las preguntas. Surge la polémica. No, tú no. Tenemos otro invitado que va a hablar de ello. Andrés Zeniga.
Cosas desagradables, no, por favor.
Vale, estoy de acuerdo contigo. Tenemos otro invitado que nos va a hablar del asunto y seguiremos con esa historia de Bin Laden. Hay mucha gente que cree que hay algo extraño en ese asunto. Si podemos, nos iremos hasta Japón para ver cómo sigue esa contaminación de ese reactor que sigue estando por ahí en llamas y otras muchas cosas más que queremos contar en este espacio en blanco. 900-137-137, por si queréis intervenir. Hay mucho todavía para contaros, no os vayáis. Esto es Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias, segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco. Esta noche hablando de algunos misterios de la Meca y de la Kaaba con Andrés Guijarro, nuestro invitado. Es uno de nuestros temas, hay muchos más, hay unos cuantos más. Como os decíamos, intentaremos ir hasta Japón. Tenemos una versión de esa muerte de Bin Laden y algunos otros misterios. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis preguntar o intervenir. Y hay mucho más que queremos contaros tras esa tercera introducción que ofrecen nuestros compañeros acerca de este lugar sagrado que hoy estamos visitando.
En el centro mismo de la ciudad musulmana de la Meca se levanta el cubo de la Kaaba, sagrado edificio que consta de una sola estancia completamente vacía y cubierta por una cortina negra de brocado que se renueva cada año. Más que cualquier otra obligación o precepto, todo creyente musulmán ortodoxo debe realizar al menos una vez en su vida la peregrinación o Hajj a la Meca, la cual ha resultado ser el gran vínculo que une entre sí a los musulmanes de todo el mundo. Ninguna persona ajena a la religión islámica puede participar en esta peregrinación o entrar a la Meca, so pena de morir lapidado. Durante el Hajj, todos llevan las mismas ropas blancas sin costuras, se abstienen de comercio sexual, no se afeitan ni se cortan el pelo y no infieren daño a ningún animal ni a ninguna planta. No basta con visitar la ciudad santa y cumplir con los ritos, pues el peregrino debe sentir que se disuelve, que se funde a un vasto cuerpo que lo supera, el de la Umma, o gran familia islámica que no distingue sexos, razas ni clases sociales. Una vez ante el sagrario es preciso cumplir con tres preceptos fundamentales. Tan pronto el peregrino llega a la Meca, debe dar 7 vueltas a la gran piedra, en uno de cuyos ángulos existe un meteorito que contiene hierro extraterrestre, en memoria de Al-Rukaba, la estrella polar de la cual procede. Son algunos de los misteriosos procesos que se dan en torno a esta misteriosa piedra, pero hay más.
Más que vamos a intentar aclarar con nuestro invitado. Hay un oyente que nos dice que aporta que el Islam tiene 1.200 millones de seguidores, el 80% sunís y el 20% chiís. Uh-huh. Preguntan que hables de Aisha, la esposa del profeta. Preguntan si los emires y califas del Al-Ándalus se les puede considerar los verdaderos herederos del profeta.
No veo por qué. porque sean del Ándalus. No veo... No veo la relación.
Vale, pues no te dejo seguir por ahí. Hablábamos del tesoro. Me contabas antes que quisieron mover un poco lo que había en esa piedra. ¿Qué ocurrió? Estamos en la cava, dentro de la cava. Está esa piedra, esa piedra de origen en...
Sí, en una de las restauraciones que, bueno, a partir de la cava cúbica, digamos, no... la cava tal como la vemos hoy en día es básicamente igual que la que vieron en tiempos del profeta, ¿no? Y la que estaba en tiempos del profeta. Básicamente ha habido algunos deterioros a lo largo del tiempo, ha habido que se han reconstruido, por supuesto que sean, pero vamos, básicamente incluso los mismos materiales están ahí, ¿no? Entonces hay una tradición que nos cuenta que una de esas restauraciones que se hicieron anteriores al establecimiento del Islam, pero en vida posiblemente ya del profeta, se vaciaron, digamos, se bajaron los muros hasta los cimientos, ¿no? Para luego reconstruirla de nuevo. Y el narrador nos habla en primera persona de cómo al llegar a los cimientos vieron un tipo de piedra que no tenía nada que ver con las piedras que había encima, que eran y siguen siendo granito de la zona de la Meca, ¿no? Él hace una descripción, ¿no?, de las piedras, dice que eran como jorobas de camello brillantes, como era un tipo de piedras que él no había visto nunca, y dice literalmente piedras que no son como las que hay en la tierra, ¿no?, como las que hay en este mundo.
Qué curioso, ¿no?
Sí, y entonces decidieron levantarlas para que la restauración llegara hasta allí, vamos, que incluyera los cimientos, y dice el narrador que cuando metieron una palanca para intentar mover una de ellas, se produjo un temblor de tierra, ¿no? Entonces pararon, lo intentaron más tarde, y cada vez que movían una de estas piedras temblaba la tierra. Entonces ellos lo interpretaron como que, bueno, la divinidad no quería que la restauración tocara los cimientos, como los cimientos formaban parte de una época anterior, ¿no? Anterior a la de la cava que ellos estaban restaurando y que no debían moverse, ¿no?
dejas muchas hipótesis ahí o muchas ideas abiertas, ¿no? Como un monumento o un lugar sagrado anterior a la religión de Mahoma.
Sí, sí, pero bueno, pero eso el mismo Islam lo reconoce. Quiero decir, los ritos de la peregrinación, los ritos en torno a la Kaaba, son ritos preislámicos adoptados, reconocidos por el Islam, sacralizados por el Islam y por la sunna del profeta, pero son ritos, en su gran mayoría, son ritos anteriores de una antigüedad posiblemente primordial. Se ve en, por ejemplo, en el mismo traje de los peregrinos, ¿no? En el traje que llevan los hombres son dos trozos de tela, dos trozos de tela blanca sin costuras, uno en torno a la cintura, otro en torno al torso, que se deja el hombro derecho al descubierto, desnudo, debajo no se lleva nada, es un sudario realmente, ¿no? Es decir, es la desnudez cubierta con lo mínimo, ¿no? Blanco sin costuras, no se pueden llevar hebillas, no se puede llevar nada complicado, digamos, ¿no? Se va descalzo, la simplicidad máxima, ¿no? Y el dar vueltas, pues efectivamente, ¿no? Como dice la tradición, como los ángeles dan vueltas en torno al trono de Dios, ¿no? Se dan vueltas las tres primeras se hacen a un paso, digamos, a un ligero trote, ¿no? Y las otras cuatro ya lentamente.
Lentamente. ¿No? Uh-huh. Decíamos en esa introducción también que los infieles no podemos entrar. So pena de ser lapidados. Tú dices que esa es una versión que no...
Bueno, lo de la lapidación por no entrar es la primera vez que lo... En otro tiempo, por supuesto, el entrar, digamos, de extranjis, ¿no? O sin ser musulmán, sí que posiblemente hubiera conllevado un castigo. No sé si la lapidación, pero posiblemente un castigo. Pero vamos, hoy en día eso es inviable. Hoy en día la burocratización del hajj, de la peregrinación, hace que sea imposible entrar sin ser musulmán, porque hay que pasar una frontera directamente. Se entra en Arabia Saudí, se entra en los límites de... No toda Arabia Saudí es haram, digamos, es espacio sagrado. Hay unos límites en torno a la Meca que son espacio sagrado, pero hay que pasar unos controles. Entonces nadie puede colarse porque hay que pasar por los controles, ¿no? Por así decirlo. Entonces está claro si es musulmán o si no es musulmán, ¿no? Se pide Además, digamos, en la peregrinación mayor, la administración saudí, que es la que lo controla hoy en día, ¿no? Pone un cupo de peregrinos, digamos, ¿no? Entonces nadie puede ir por libre, se va dentro del cupo. La peregrinación menor que tiene lugar durante el año, sí, ahí puede ir, digamos, uno por libre, pero en cualquier caso hay que pasar unas fronteras, unos controles. No hay otro lugar por donde pasar, ¿no? Entonces, al pasar por ahí se le exige, digamos, un certificado, digamos, o algo que garantice que esa persona es musulmana, ¿no? Yeah. Aunque se haya hecho musulmana 5 minutos antes, ¿me entiendes?
Y bueno, a mí me encantaría ese lugar. Otro oyente nos pregunta, Domingo Bahía, el primer europeo en entrar a la Meca. ¿Sabes algo de esta historia?
Sí, Badía. Bueno, sí, ha habido otros, ¿eh? Sí. Era español, pero ha habido otros antes y después. Ya. Sí, sí, en una época en la que, bueno, se entraba muchas veces más para espiar que para otra cosa, ¿no? Entonces sí, ha habido otro, el Capitán Barton, aunque Capitán Barton es el gran traductor de Las Mil y Una Noches y del Kama Sutra y de tantas otras obras, ¿no? El gran políglota, un personaje fascinante cuya biografía recomiendo leer a todos los oyentes. Posiblemente él fuera musulmán. Sí. Posiblemente, sí. Hay algunos datos que, sí, de hecho en su tumba, en su panteón, al lado de su sarcófago, mandó que se depositara una vasija con agua del pozo Zemzem de la Meca.
Ahora me vas a contar.
Y él firmaba a veces firmaba con un nombre musulmán, ¿no? Ya después de, quiero decir, cuando no estaba, ya se había retirado de espía, ¿no? Y hay testimonios suyos que, vamos, es un caso particular. Otros muchos efectivamente entraron disfrazados, ¿no?
Vale. Una piedra que Dios entregó a Adán. Unas piedras también por abajo de procedencia no terrestre que vio uno de los testigos. Es un lugar lleno de mucho misterio y muchas cosas extrañas. ¿Qué se hace cuando se llega allí? ¿Qué hacen los peregrinos? Ha dicho dar vueltas. ¿Cuál es
Bueno, hay...
Primero hay que hacerlo, pues uno de los pilares del...
Sí, se puede. Nadie está obligado a ello. Si por motivos económicos o de salud no es posible, no es obligatorio. Es decir, sí se puede, si está dentro de tus capacidades, sí es uno de los pilares.
Hay que ir una vez al menos en la vida.
Sí, a la peregrinación mayor, el Hajj, ¿no? Que tiene lugar en unos días específicos de un mes específico, del 8 al 13 de Dhul Hijjah, ¿no? El último mes del calendario islámico, es un calendario lunar, ¿no? La peregrinación menor, que puede tener en cualquier momento, es una versión, digamos, reducida, ¿no?, simplificada de la peregrinación mayor, ¿no? Bueno, hay varias cosas que son, tanto en una como otra, hay que hacer, ¿no? Las vueltas, efectivamente, rituales,
¿eh? Siete
vueltas en torno a la Kaaba en diferentes momentos, ¿no? En el recorrido entre dos colinas, que hay Safa y Marwa, ¿no? Hay que hacer siete también, de una a otra, ¿eh? Siete carreras, ¿no? Siete, a un paso rápido, ¿no?
¿Están lejos una de la otra?
No, están ahora en la mezquita moderna, están dentro del recinto de la mezquita. Uh-huh. En su momento estuvieron fuera, claro, eran dos colinas pequeñas, pero con la ampliación última de la mezquita se incluyeron dentro, ¿no? Entonces ahora hay una especie de pasillo entre ellas, ¿no? Para hacerlas. Se bebe el agua del pozo Zamzam, ¿no?
Está
debajo, o sea, es un pozo subterráneo que está dentro del recinto, ¿no? Se hay que desplazarse en la peregrinación mayor a una gran llanura desértica que se llama Arafa, ¿no?
Es un no lugar,
¿no? Porque es efectivamente un lugar de despojamiento total. Ahí no hay, digamos, la divinidad no se ve fijada en un sitio, ¿no? Como puede ser la Kaaba, ¿no? O en el que, bueno, está la manifestación divina está centrada en un lugar, ¿no? Ahí es la inmensidad del desierto, ¿no? No hay nada. Entonces, tiene lugar el Wukuf, que se llama, ¿no? Que es donde los peregrinos tienen que estar parte del día, en la medida de sus fuerzas, ¿no? De pie en aquel sitio, meditando, haciendo una serie de recitaciones. Es posiblemente uno de los estadios más profundos, ¿no? De todas las partes de la peregrinación, ¿no? Y la fase más de introspección, ¿no? Y de profundidad. Luego otros días es la famosa, porque aparece siempre muchas veces durante el Hajj, hay accidentes, etcétera, que es el tema de la lapidación de los Yamarat, ¿no? Hay una serie de pilares muy antiguos también. El peregrino tiene que arrojar siete piedrecitas, ¿no? Digamos, lo que vulgarmente se dice la lapidación del demonio, ¿no? Bueno, tiene varias interpretaciones, ¿no? Esos pilares, pues bueno, ese pilar que se apedrea, digamos, que se tiran las piedrecitas, pues representa pues todo aquello de uno mismo que hay que eliminar, ¿no? Al final, el Hajj, la peregrinación, es una purificación, ¿no? Es una purificación. De hecho, la entrada en el Ihram, ¿no?, en el estado sagrado, hay que hacer una ablución mayor, efectivamente, lavar todo tu cuerpo de forma ritual y luego envolverte en estos dos telas que para muchos musulmanes son su sudario, ¿no? Realmente se entierran con ello, ¿no? Pero vamos, ya envolverse con ello, pues indica es una experiencia de muerte y de resurrección, ¿no? Mm-hmm. Es decir, uno muere de alguna forma, ¿no? De forma simbólica, ¿no? A lo largo del Hajj y termina de él como un nuevo ser, ¿no?
Ya. ¿Cuánto tiempo dura la peregrinación?
Del 8 al 13 de ese mes.
Del 8 al 13. Mm-hmm. Está todo muy estructurado.
Bueno, teniendo en cuenta que cada año aproximadamente hay más de 2 millones de personas haciendo lo mismo en el mismo sitio, tiene que estarlo, claro, ahí las autoridades saudíes, y con todo y con eso es difícil evitar los accidentes de uno u otro tipo. De todas formas está muy controlado, sí.
Dicen también que es un lugar donde los criminales se pueden esconder en ese
tradicionalmente momento. Sí, es un sitio, bueno, efectivamente no se puede perseguir al que ahí se refugia, eso posiblemente ha cambiado hoy en día, pero vamos, las reglas de no matar ningún animal, a no ser que sea un animal que te vaya a hacer algo, pues no sé, un escorpión, una serpiente que te vaya al desierto, ¿no? Mm-hmm. Que te vaya a picar, no se puede dañar ningún ser, no se puede cortar el pelo, no se puede cortar las uñas, no se puede...
Nada,
no puede haber relaciones sexuales, es decir, es un... Y de hecho, el estado de Hiram, el estado de sacralidad, se rompe cuando uno se corta el pelo al final, ¿no? Se corta el pelo y con ese, o se afeita uno la cabeza, o se corta un mechón de pelo, para terminar, digamos, ¿no? Es la forma en la que uno sale de ese estado, ¿no? Eso es parte del rito, ¿no? Es parte del rito.
Qué curioso.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Esta noche hablando de algunos misterios de la Caaba y de la Meca. 2 millones o más de 2 millones de personas dando vueltas deben de crear, y sobre todo luego toda la visión de todos los musulmanes del mundo mirando, rezando hacia ese lugar, debe crear una energía muy poderosa, ¿no? Un egregor poderosísimo, sí. Hablando ya desde otro punto de vista.
Sí,
¿no?
efectivamente. Sí. Por supuesto, todas las fases y todas las partes de la peregrinación y de aquellos lugares tienen una lectura simbólica superior, incluso esotérica. Nuestros autores místicos, ¿no? Y maestros espirituales del Islam, ¿no? Muchos de ellos han dado su interpretación interior, ¿no? Por ejemplo, pues la Caaba es el corazón del hombre, ¿no? Es el corazón, el centro espiritual del hombre, que su corazón, pues, está simbolizado por la Caaba. Entonces, la peregrinación a la Caaba es una peregrinación al ser de uno, ¿no? Al interior de uno. Efectivamente, lo que hemos dicho antes, ¿no? El despojamiento de la ropa, la desnudez, en el hecho de que sea el centro, la Caaba es el centro, todos los fieles, los peregrinos del mundo vienen de la periferia y vuelven otra vez a sus lugares. Es como el flujo y reflujo de la manifestación divina, ¿no? Es la muerte y la resurrección, en fin, todas las manifestaciones simbólicas que queramos que tengan un doble sentido, ¿no? De la inspiración y la expiración, bien simbolizadas por eso, ¿no? Por la presencia de los peregrinos y la vuelta de los peregrinos a su origen, ¿no? Uh-huh. Han participado todos del centro y vuelve cada uno a su lugar habiendo participado del centro. En última instancia es una peregrinación al interior de uno mismo, ¿no? Yeah. Si acaba es el corazón, ¿no?
Y es transformadora, realmente transformadora. Es decir, ¿se hace con mucha fe o simplemente es un trámite que hay que pasar?
Pues,
porque lo que parece que diferencia un poco a los islámicos musulmanes, del resto de otras religiones, es que son muy seguidores de la tradición, tienen mucha fe todavía, muy arraigados, ¿no?
Que se lo creen, ¿no?
Exactamente, que se lo creen. Mientras que otros, bueno, no nos lo creemos tanto, ¿no?
Ya, pues sí. Sí, eso es así. Más en el pasado, en el que muchas veces la peregrinación conllevaba la vida. Es decir, se recomienda, hoy en día se hace también, tiene también esto una lectura efectivamente simbólica, se recomienda antes de hacer la Hajj hacer testamento. Es decir, es como si fueras a tu muerte, ¿no? Se recomienda
zanjar todas las deudas.
Zanjar las deudas, hacer las paces con los enemigos y hacer tu testamento antes de emprender el camino de la peregrinación, porque efectivamente es un camino a una muerte interior, ¿no? Y antiguamente era, pues hoy en día el Hajj se hace en avión, es decir, bajan muchas veces los peregrinos ya con el ihram puesto del avión, ¿no? Para hacer vienen de otros países, ¿no? Pero sí, en muchos casos y tradicionalmente la persona que vuelve lleva el título de Hajj, es decir, se le conoce por el Hajj fulano, ¿no?
¿Sí?
En el mundo, sí, efectivamente, y a partir de entonces es un Hajj, ¿no? Es alguien que ha hecho el Hajj, es alguien especial. De alguna forma ha participado en la medida de sus posibilidades, de su concentración, de su interiorización, del grado de realización que haya podido en el que haya podido participar de estos ritos, pero de alguna forma se percibe, se intuye que ha vuelto transformado, no es el ser que ha ido, el ser que ha estado en el centro. Cuando vuelve ya no es el mismo, lógicamente.
Algo poderoso debe ocurrir realmente allí, ¿no? Cuentas en algún artículo que he leído que los pájaros no sobrevuelan la Caaba.
Sí, eso es lo que se dice, sí.
Incluso los aviones, he oído decir, que tampoco pasan por encima y si pasan se ven alteraciones extrañas cuando sobrevuelan.
Lo de los aviones no me consta. Lo otro, hay varios testimonios de gente que merece mi confianza que ha sido testigo de ello. Los pájaros dan vueltas alrededor del cubo. Que si hay personas, repito, merecen mi confianza, que lo han visto con sus propios ojos. Yeah. Es decir, no atraviesan, no cruzan por encima, y sino que lo rodean y en ocasiones dan vueltas alrededor de... Y no es la primera vez que lo he oído. Es decir, peregrinos que dicen que, bueno, están dando las vueltas rituales, levantan la cabeza hacia arriba y ven que hay pájaros que dan vueltas alrededor del cubo a sí mismo. Yeah. ¿No? Si fuera un centro... Bueno,
un vórtice extraño.
Exacto.
La piedra hay que tocarla, ¿se puede tocar esa piedra?
Si es posible hay que tocarla o besarla, si es posible. Es la presencia, la piedra simbólicamente se denomina la diestra de Dios en la tierra, ¿no? Es la, besarla es como la confirmación de lo que se llama en el Islam el pacto primordial, ¿no? Es un mito en el sentido superior de la palabra, no en el sentido de historieta inventada, sino de realidad superior expresada de forma literaria, si se quiere, ¿no? En ese sentido utilizo la palabra mito, el mito del pacto primordial, que la humanidad entera, antes de que hubiera existiera, ¿no? Antes de la creación de los cielos y de la tierra, la humanidad primordial selló un pacto con Dios, uh-huh. Es decir, de reconocerle como su señor, ¿no? Y entonces ese acto de besar la piedra, de tocar la piedra, es como la confirmación del pacto primordial, ¿no? Del ser humano con su creador.
¿No te gustaría hacer una peregrinación?
Vamos juntos un día. ¿Sí?
Yo firmaba ahora mismo.
Inshallah.
Sí, señor. Antes de marcharte, nos quedan tres minutitos. El sufismo. Hay oyentes que lo preguntan. ¿Qué son los sufíes dentro del mundo musulmán?
Vamos a ver, el Islam, como la mayoría de las tradiciones espirituales, tiene un exoterismo y un esoterismo. Es decir, una religión exterior, digamos, con sus ritos, con sus devociones, y una vía interior, es decir, una vía de conocimiento y de realización interior que no es para todo el mundo. Entonces, en el Islam, esa vía se conoce como el sufismo. El sufismo, digamos, se estructura a partir de unos linajes de maestros que todos se remontan a través de Ali, en la mayoría de los casos, al profeta Muhammad, a través del cual se ha heredado estos maestros, este linaje de maestros, han heredado una baraka, ¿no? Una transmisión de una bendición especial y unos conocimientos que transmiten a sus discípulos, ¿no? Que es, esa transmisión es lo que consiste en la iniciación dentro del sufismo. Entonces, el sufismo transmite una doctrina y unos métodos. Unos métodos de autoconocimiento. Es decir, unos métodos meditativos, el equivalente a un mantra, digamos, ¿no? Sí. Unos mantras, unos métodos de meditación y una doctrina que en muchos casos pues es esotérica y en algunos casos tiene que ver con los mismos ritos exotéricos. Es decir, un sufí en aquello que está haciendo como musulmán va a ver algo y va a realizar algo que alguien que no lo es no va a ver y no va a realizar. Va a ver y va a realizar otra cosa. Pero ese mismo rito es soporte de cosas para el sufí que no lo es para el que no lo es, para el que no es un sufí. Yeah. O un seguidor de o un iniciado en la vía sufí. En última instancia, el sufismo es una vía de conocimiento, de autoconocimiento y de realización espiritual.
Y por terminar, esas vueltas que dan los derviches, que es una rama de los sufíes.
Sí, sí, sí.
¿Tiene que ver con ese ritual también de dar vueltas en la Meca, en la Kaaba? ¿O no tiene nada que ver?
Sí, es ha habido maestros sufíes que, bueno, pues han dicho que es más importante dar vueltas alrededor del propio corazón, ¿no? Que dar vueltas alrededor de la Kaaba física, ¿no? Entonces, los derviches jirovagos, ¿no? De la orden Mevleví, ¿no? Fundada por Rumi, que son los que, casi todas las órdenes sufíes tienen una danza sagrada, de algún tipo. Esa es la de los, dar vueltas a esa forma, es la de esa orden de los Mevlevíes. Otras órdenes sufíes, que en árabe se llama tarika, ¿no? Que significa vía, tienen otro tipo de danzas sagradas diferentes. Entonces, las vueltas se dan en torno al maestro, ¿no? Que es el que se sitúa en el centro, ¿no? El maestro es la manifestación exterior del corazón el también, corazón. ¿No? Del centro del yo superior, como se quiera llamar, ¿no? Entonces, es parte del simbolismo. Claro, tiene otras connotaciones, por supuesto, que nos llevarían muy lejos.
Cuánta profundidad y qué hermoso lo que ahí se encuentra, ¿verdad?
Pues sí, desde luego, y qué mal comprendido, qué mal conocido, qué pervertido, qué deformado, muchas veces por gente que son representantes de esta tradición y deberían dar otra imagen, pero en otras ocasiones también desde aquí y por otros motivos, ¿no? Que no son precisamente la ignorancia, ¿no?
Ponemos una musiquita, nos vamos despidiendo. Tenemos casi que marcharnos. Alguien dice que divide a tu enemigo y vencerás. ¿A alguien le ha interesado dividir al mundo islámico, que quizás sea la fuerza que más representa el ir en contra de esta globalización, de esta hacer que todos seamos iguales, vistamos igual, pensemos igual, comamos igual? No sé qué piensas.
Pues quién sabe. En cualquier caso, vivimos en tiempos de división en todos los sentidos, ¿no? De contrarios a la unidad, por de pronto, porque el ser ya como individuo, el ser humano, no está unido a sí mismo, ¿no? Se encuentra disperso. Entonces, bueno, es un momento de dispersión. A todos los niveles, ¿no? Colectivo e individual, ¿no? Entonces, bueno, sea provocado o no, es lo que corresponde a esos tiempos, ¿no? Como decía antes, como dicen los hindúes, es el Kali Yuga, es la edad oscura. Y bueno, también es la, dicen los hindúes, la edad en la que todo sale a la luz, ¿no? Todo sale a la luz, y como dice un pasaje de un texto sagrado hindú, dichosos los hombres del Kali Yuga, porque nada se les dio, así que nada se les podrá exigir, ¿no?
Yeah. Somos afortunados. Termina, hay una pregunta, dice, ¿los musulmanes creen que el cambio que puede llegar a la humanidad puede estar en el 2012, como dicen otras tradiciones?
No hay fechas exactas. ¿No? Lo que sí es, en fin, reconocido en general, es que lo que llaman ellos alamata sa'a, ¿no? Los signos de la hora, sí vivimos en los tiempos de los signos de la hora, eso en sí se reconoce en esta tradición también, como efectivamente estamos en la edad oscura, pero no hay fechas exactas, ni, vamos, ni puede haberlas, ¿no?
Andrés, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Gracias por toda la cantidad de conocimiento que nos das, lo que aclaras los temas. Y no tienes página web, pero que te busquen por ahí por internet.
Bueno.
Y yo recomiendo Los signos del final de los tiempos, un libro interesante que habla de todo esto. Y verás como habrá mucha gente que, como otras veces, te felicitará por dar esa visión tan clara,
bueno,
del mundo,
sí,
árabe y musulmán.
Se pueden dar, en fin, pistas, para que las personas interesadas, bueno, pues profundicen y vean que efectivamente la tradición islámica es algo muy diferente a lo que se lee en los periódicos, se ve en la televisión o al ejemplo que muchos musulmanes dan en Occidente y no en Occidente. Es otra cosa. Hay que acudir a las fuentes, hay que acudir a los sabios, que cada vez hay menos, pero los ha habido, y han dejado sus textos, su huella, ¿no? Y hay que acudir a ellos para ver qué es lo que es esta tradición en realidad.
Gracias por tu sabiduría.
No la hay en absoluto.
Para mí sí. Y te emplazo, bueno, me apunto a esa idea de viajar algún día juntos a verla, me que sería,
bueno,
un placer.
Muy bien.
Gracias
a vosotros, un placer.
2:35 en las Islas Canarias. Esta semana los medios informativos nos contaban esta historia.
Esta noche puedo informar a los americanos y al mundo, dijo Obama ayer, que Estados Unidos ha llevado a cabo una operación que ha matado a Osama Bin Laden, responsable del asesinato de miles de inocentes, hombres, mujeres y niños. Todo es todavía muy confuso, pero la versión que recogen los medios en Estados Unidos indica que el rastro que ha llevado hasta Osama Bin Laden, tan cerca de la capital de Pakistán, empezó hace 2 o 3 años, pero no se concretó hasta agosto del año pasado, cuando el presidente Obama fue informado de que había una pista sólida. En estos últimos meses, Obama y su equipo de seguridad se han reunido 5 veces bajo el máximo secreto, y fue el viernes cuando Obama habría dado la orden que lanzó el ataque de anoche en una mansión de Abbottabad, a 2 horas de la capital, Islamabad. Según esa versión, Bin Laden recibió un disparo en la cabeza durante el tiroteo, que duró unos 40 minutos. Habría habido otros 4 muertos, uno de sus hijos, 2 colaboradores y una mujer que al parecer usaron como escudo. El presidente de Estados Unidos no dio detalles, pero dejó claro que para él se ha hecho justicia.
Justice has been done.
Obama explicó que el comando se llevó el cadáver de Bin Laden y los medios en Estados Unidos aseguran que el cuerpo habría sido ya sepultado en el mar, siguiendo la ley y tradición islámicas y después de realizar comprobaciones y fotografías. Pero su muerte no marca el final de nuestro esfuerzo, advirtió el presidente de Estados Unidos. No hay duda de que Al-Qaeda seguirá atacándonos y por eso debemos seguir muy vigilantes, dentro y fuera de nuestro país.
Eso es lo que nos contaban los servicios informativos. Por aquí han pasado invitados que han dicho hace tiempo que Bin Laden estaba muerto. Con ellos vamos a hablar para tratar de aclarar este asunto que algunos no ven muy claro. Esta música o algo parecido se debe escuchar, se debe de estar escuchando en los países a los que vamos a ir ahora, hacia Pakistán, a hablar de una noticia que nos ha asaltado durante toda esta semana en todos los medios de comunicación. Y nuestro siguiente invitado, Eric Fratini, tiene algo que decir. Buenas noches, Eric.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
Tú dijiste hace un tiempo que Osama Bin Laden estaba muerto.
Sí.
Y que estaba seguro de ello. Espera.
Sí.
Antes de eso, es extraño esto de la noticia de Osama Bin Laden, ¿no? De repente en todos los medios de comunicación nos asaltan, más que un asalto, es un asalto y derribo, ¿no? Como para que quisieran, como que si quisieran que no lo creyéramos del todo, ¿no?
Sí, lo que pasa que, claro, que el mensaje llega de quien llega. El mensaje llega del, nada más y nada menos, que del presidente de los Estados Unidos dando una conferencia de prensa en la Casa Blanca, nada más y nada menos, ¿no?
Ajá, ¿eso qué significa? ¿Más credibilidad o menos credibilidad desde tu punto de vista?
Bueno, es que yo creo que la gran baza política de Obama no es el mostrar el cadáver de Osama Bin Laden. La gran baza, creo yo, política y electoral de Barack Obama va a ser el que, como que además yo creo que lo hemos hablado en el programa, yo creo que es el decir ahora mismo, ya hemos matado a Bin Laden, esto supone que yo puedo dar el cerrojazo y cerrar definitivamente la misión estadounidense en Afganistán y retirar a las tropas. Ajá. Y el retirar a las tropas antes de la convención demócrata, eso sí que supondría un buen punto político, creo yo.
Ya. De cualquier forma, suena a muchos oyentes, nos están escribiendo primero para que nos pusiéramos en contacto contigo, que dijisteis que estaba muerto, ahora lo aclararemos, y segundo, rechina un poco la información de tanto machaque. Ajá. En los medios de comunicación, ¿no?
Bueno, déjame decirte que yo creo que estaba muerto. Yo no me creo, y fíjate que yo soy, tú lo sabes, yo soy poco dado a las teorías de la conspiración. Ajá. Y que el 11S no había judíos en las torres, esas idioteces que se dicen por internet, ¿no?
Sí.
Yo soy poco dado. Yo lo que no creo, es más, si tú escuchas durante toda esta semana a grandes analistas, también expertos en esa zona del mundo, como por ejemplo Fernando Reinares, del Instituto Elcano,
sí,
a Rafael Kalduch, catedrático de Historia Contemporánea, experto en también en mundo islámico, a Gustavo de Aristegui, exactamente, otro, uh-huh, especialista diplomático y político y experto en esa zona del mundo, ¿no?
Uh-huh.
Todos coincidimos en que no nos creemos el que Bin Laden, la operación que nos han contado los americanos para decir que lo han matado. Todos creemos que Bin Laden estaba muerto, efectivamente, en eso coincidimos. Lo que no coincidimos es si uno dice, no, hace un año, no, hace un mes, no, hace una semana,
yeah,
no, hace dos días antes de que lo matasen, de que mostrasen la muerte de la operación esta rara, que ahora,
sí,
si quieres hablamos, yo te digo los puntos oscuros que hay en la operación militar que dijeron. Es decir, que todos coincidimos en lo mismo, en que Bin Laden está muerto.
O sea,
y todos coincidimos,
sí,
y todos coincidimos, curiosamente, y te estoy dando los nombres, Fernando Reinares, Rafael Kalduch, Gustavo, mm, de Aristegui, Eric Fratini, todos coincidimos en que no nos creemos la operación militar.
Ya, es decir, que nos están engañando.
Bueno, nos están engañando, nos lo están vendiendo con otro envoltorio que no es, ¿no? Es decir, si yo te empiezo a contar, a dar datos, por ejemplo, y te digo cómo han ido transformándose esos datos,
sí,
es decir...
De hecho, discúlpame, viendo las noticias uno se da cuenta de cómo están variando las informaciones.
Claro,
antes
al día,
no sabía nada...
Al minuto.
Sí, es increíble, como si no se hubieran puesto de acuerdo para contar una historia.
Sí, pero bueno, yo lo explico así, lo mismo que tú has dicho, yo lo explico así. Es como si estamos sentados tú y yo en una butaca viendo una película y, mm, tú de repente dices, no, yo no quiero que maten a este ahora mismo. Entonces el director coge ese trozo de película y lo cambia. y entonces seguimos viendo la película y volvemos a... No, esto no nos gusta tampoco, y entonces vuelven a cambiarlo. Es decir, por ejemplo, donde se desarrolla la operación de Abbottabad, donde se desarrolla supuestamente la operación, los americanos primero comienzan diciendo que esa información llegó en agosto del año pasado, en agosto del 2010, a través de un informador que está retenido, curioso, un informador retenido en la prisión de Guantánamo.
Con lo cual justifican que Guantánamo ha hecho sirvió de algo, ¿no?
Sí, y dicen que se lo ha dicho a un agente de la CIA que está en Guantánamo, le ha dicho que él conoce a un emisario que funciona como correo para Bin Laden en el norte de Pakistán. Ajá. Vale. Finalmente, reconoce León Panetta, el director de la CIA, que efectivamente, que la información fue sacada a través de la tortura, mediante la sumergir al tipo en una... le dieron 183 veces sumergido en agua para ahogarlo, para realizar ahogamientos, hasta que el tipo dijo la información de que estaba ahí. Bueno, primer corte de la película. Segundo corte de la película. Ellos dicen que fueron dos helicópteros de combate estadounidenses, o sea, con tropas dentro, los Navy SEALs, que son lanzados sobre Abbottabad, sobre la famosa mansión, sobre la casa donde supuestamente se encuentra Bin Laden, que han entrado y en el rifirrafe del combate, Bin Laden dispara también y pone a una mujer de por medio para protegerse.
Déjame que puntualice una cosita. Uno de los helicópteros se avería, ¿no? Qué curioso, y lo queman allí mismo, ¿no?
Y lo queman ahí mismo porque dicen para que no caiga el equipamiento del helicóptero, como es un helicóptero moderno, para que no caiga en manos de enemigas,
sí.
¿No?
Bueno. ¿Y cómo vuelve la tropa luego que iba ahí en ese helicóptero?
Bueno, es que eso es otro punto también muy importante. Supuestamente dicen que han derribado a Bin Laden, que Bin Laden se ha puesto a una mujer de por medio. Días después, esto te estoy hablando, pues creo que fue el miércoles o jueves de esta semana, dicen, reconocen que no, que efectivamente que Bin Laden estaba desarmado y que en el tiroteo mataron a una mujer, a una esposa de Bin Laden, y a otra la han dejado herida.
Y ahí le pegan un tiro en la cabeza.
Sí, y a él le pegan un tiro en la cabeza a la altura del ojo.
Estando desarmado
y además ya reconocen que está desarmado. Es decir, segundo corte de la película que nos han contado y que ya como nosotros no estamos de acuerdo, lo han cortado y lo han cambiado.
Sí.
Segundo, Abbottabad no es tan importante que esa ciudad esté a 56 kilómetros al norte de Islamabad. Lo importante es que está muy cerca de la frontera de una franja de seguridad que le llaman una zona caliente, porque está la frontera de Srinagar. Srinagar es la zona que está en disputa con la India, desde el año 48, la zona de Cachemira.
Cachemira, sí.
¿Qué pasa? Que Abbottabad es una zona de concentración de tropas de infantería pakistaní, porque es uno de los puntos que ellos tienen de refuerzo en caso de que estalle una guerra definitivamente en Cachemira, con las tropas indias.
Ya.
Es decir, es donde dicen que la operación se ha realizado sin la autorización, ni siquiera informaron a las autoridades pakistaníes, y que ni siquiera lo sabía el ISI pakistaní. Es decir, tú que has viajado por esa zona y conoces Pakistán. Yo también conozco Pakistán. Y Pakistán no se mueve absolutamente nada sin que lo sepa el ISI, el Servicio de Inteligencia pakistaní.
Iba a decir una burrada, sí.
Vale. Ajá. Segundo, después de la operación, los Navy SEALs, es decir, ya todos, porque uno de los helicópteros ha caído supuestamente por un problema técnico, cogen el cadáver, el fiambre de Osama Bin Laden, lo meten en el helicóptero, se suben todos, los Navy SEALs, y recorren 600 kilómetros en el helicóptero, sin que, por la noche, sin que las autoridades pakistaníes los detecten. Y dicen que finalmente los pakistaníes lanzan dos cazas de combate persiguiendo a ese objetivo que no saben qué es, pero no llegan a tiempo.
Ya. Curiosamente, todos los que iban en dos helicópteros cogen en uno solo.
Exactamente. Entran todos en uno solo, que es el de doble hélice.
Un poquito apretadito sería, ¿no?
Bueno, vamos a creernos que eran todos bajitos y que cabían todos en el helicóptero.
Vale.
Llegan al Carbinson, siguiente historia oficial. Ajá. Llegan al portaaviones Carbinson, que es el buque insignia de la flota estadounidense en esa zona del Índico. Genial. Se dice, la primera información que se dice es que el comandante del Carbinson decide tirar el cadáver de Bin Laden al mar. Nuevamente polémica por parte de los espectadores, que empiezan a decir, pero vamos a ver, lanzan a este señor el cadáver, ¿vale? Pero podían haberlo enterrado por lo menos. La opinión pública es tan fuerte y las redes sociales son tan fuertes que finalmente vuelve a salir el gobierno americano y dice no, vamos a ver. La decisión no fue del comandante del Carbinson, sino que fue de una decisión del alto mando de la Junta de Jefes de Estado Mayor y del Consejo de Seguridad del presidente Obama, quien ha decidido lanzar el cadáver al agua. La gente, vuelve a decir los espectadores, bueno, pero vamos a ver, a este señor no se le podía haber enterrado como un buen musulmán, al fin y al cabo es un terrorista, pero bueno, se le podía haber enterrado. Otra vez opinión pública presionando a los americanos. Y finalmente los americanos reculan y dicen no, se le hizo un funeral de 50 minutos a bordo del Carbinson y se le lanzó al mar como manda la tradición musulmana. Claro, nuevamente otra vez salen los expertos en la religión musulmana y dicen no, vamos a ver, a ti te pueden lanzar al mar simplemente siempre y cuando se cumplan dos puntos. Uno, que tú hayas muerto en el mar siendo musulmán, cosa que con Bin Laden no ha sucedido, porque supuestamente lo han matado a 600 kilómetros al norte. Y segundo, el que antes de que se ponga el sol, tú no llegues a tierra para poder enterrar el cadáver con la túnica blanca y envuelto en una túnica blanca, en un paño blanco, enterrado en un foso y con la cabeza mirando a la Meca. Entonces, es cuando otra vez vuelven a decirlo de los 50 minutos y la oración que se ha hecho de 50 minutos y lo han lanzado al mar desde el Carbinson. Es decir, que al final hay tantos puntos oscuros que la gente se empieza a preguntar y los americanos comienzan a reaccionar intentando responder esa pregunta, que al final, te digo, los especialistas como Fernando Reinares, que es toda una institución en el mundo del terrorismo internacional, ha sido asesor de varios presidentes del gobierno español, miembro investigador del Instituto Elcano, uno de los institutos de estudios más importantes de Europa, Rafael Calduch, uno de los más grandes eminencias en el tema de historia árabe, catedrático en la Universidad Española, Gustavo de Aristegui, yo, Eric Flatini, todos coincidimos en lo mismo, de que no nos creemos la operación. Todos coincidimos en que Bin Laden está muerto, pero no nos creemos la operación que nos han vendido los americanos.
Y para colmo, y ya para terminar, no queremos entretenerte, he oído también que cerca de la casa donde fue abatido Osama Bin Laden había un centro de inteligencia de los pakistaníes también, que no se enteraron de que estaba allí.
Bueno, a menos de un kilómetro. Menos de un kilómetro había una unidad de infantería, una de las unidades de infantería más importantes del ejército pakistaní, que está para reforzar la franja de seguridad que está con Cachemira, con el Srinagar y Cachemira.
Qué curioso. Según tú, estaba muerto. Además, me dijiste que muy grave del riñón, que tenía que necesidad de diálisis y que había muerto en alguna de esas montañas en Afganistán.
Mira, de los analistas que yo te he citado, hay gente que dice el año 2003.
Sí.
Hay gente, otro, ha dicho el año 2006.
Ya.
Hay otro que ha dicho que posiblemente puede haber muerto hace dos semanas, tres semanas. Y luego estoy yo, que yo te llevo diciendo que yo creo que también, yo soy más partidario de acercarme al 2002 que al hace dos semanas.
Ya. ¿Y por qué todo esto entonces? ¿Se nos están engañando? Quizá, como se decía, es una batalla o un triunfo político del presidente Obama.
No, yo creo que yo ya lo he dicho en varias entrevistas durante toda esta semana. Vamos a ver, la baza política de Barack Obama no es realmente de cara a la convención demócrata que él se va a tener que enfrentar para presentarse a la reelección, que por supuesto saldrá reelegido como candidato demócrata. Su baza electoral no es enseñar el cadáver de Osama Bin Laden, el cadáver como una especie de alfombra en el despacho Oval. Eso realmente no es su baza política. ¿Por qué? Porque, claro, piénsalo, ni tú ni yo votamos en las elecciones americanas.
Ajá.
Quien vota en las elecciones americanas son los americanos. Y los americanos ahora están más preocupados de las bajas que siguen teniendo diariamente las tropas estadounidenses en Afganistán.
Yeah.
Y lo que yo te dije una vez, ¿te acuerdas? Yo te dije, claro, si muestran el cadáver de Bin Laden, le van a exigir la opinión pública americana a Barack Obama o al presidente que sea, señor, nuestras tropas fueron a Asia Central para matar a Osama Bin Laden. Ahora está muerto. Tráigase las tropas. Y esa va a ser la baza política de Barack Obama. Si no, ya lo veremos.
Curiosa historia. Te despido en un momento. Eric Fradini, con esta música pakistaní te despido. Gracias por ese análisis. Seguiremos o trataremos de tener los ojos abiertos para que no nos engañen demasiado y a ver qué más noticias dan acerca de Osama Bin Laden.
Un abrazo muy fuerte a todos.
También para ti, te veo prontito. Gracias.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Iniciamos el repaso a la actualidad viajando a uno de los países más misteriosos del planeta. No hay día que Egipto no sea noticia, bien por el cambio político que se está produciendo o bien por el hallazgo de tesoros que siguen dejando perplejos a los investigadores de medio mundo. En esta ocasión, Tutankamón sigue dando grandes sorpresas. Recientemente, arqueólogos egipcios han desenterrado la estatua más grande jamás encontrada del abuelo de este faraón. Se trata de Amenhotep III. La estatua encontrada está fragmentada en 8 partes y le falta la cabeza. Se cree que había sido destruida durante un terremoto en el año 27 a.C. Junto a la estatua del abuelo de Tutankamón, se ha encontrado otra de la diosa Sekhmet, la diosa con cuerpo de mujer y cabeza de leona. Ambas estatuas fueron descubiertas en el templo del faraón en el margen occidental del río Nilo en Luxor, ubicado en el sur del país. La estatua de Amenhotep III, quien reinó unos 3.350 años atrás, mide 13,65 metros de alto y está tallada en cuarzo. Continuamos hablando de hallazgos arqueológicos, pero cambiamos de ubicación. Nos trasladamos hasta Barcelona. Allí, a finales de abril y durante la ampliación de un parking en la plaza de Gardunia, se han encontrado los restos de un entierro de una mujer neolítica de hace 6.000 años. Junto al esqueleto de la mujer se ha encontrado todo su ajuar, compuesto por objetos de ornamento personal realizados en piedra y hueso, como brazaletes, collares de pequeñas cuentas, un colgante de diente de jabalí, entre otras muchas pertenencias. La plaza de Gardunia fue un llano fértil donde se recolectaba cebada y trigo. Sin embargo, los materiales de su ajuar procedían de zonas tan alejadas como las minas de Gabá y de zonas volcánicas de los Pirineos. Esto se debe a que estamos hablando de una cultura nómada a temporadas, agrícola y ganadera, y a un entorno entonces boscoso de robles y encinas. Continuamos viajando. Ahora nuestros pasos nos llevan al espacio exterior. Hasta allí ha llegado la crisis económica que azota nuestras vidas. Debido al recorte de fondos estatales y federales, se ha suspendido las actividades del radiotelescopio Allen, dedicado específicamente a la búsqueda de señales alienígenas en el universo. Así lo confirmaba en rueda de prensa un portavoz del SETI, centro estadounidense dedicado a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. El radiotelescopio Allen es un telescopio con 42 grandes antenas receptoras de ondas de radio. Fue construido gracias a la donación de más de 25 millones de dólares del magnate informático y cofundador de Microsoft, Paul Allen, a quien debe su nombre. Los telescopios para la búsqueda de vida extraterrestre, situados al norte de California, son una iniciativa del Laboratorio de Radioastronomía de la Universidad California Berkeley y de SETI. Sus responsables aseguran que los planes de futuro de la instalación eran examinar los 1.235 exoplanetas. La organización asegura que necesita una inyección extra de 5 millones de dólares. Por esta razón, el telescopio Allen no volverá a operar hasta el año 2013, cuando la nueva ronda de donaciones entre en vigor. Volvemos a la Tierra, aunque bien parecería que andamos sobre suelo marciano. La Agencia Espacial Europea ha elegido el cauce del río Tinto, en Huelva, para simular una misión a Marte y probar un nuevo asistente robótico, llamado Eurobot, que la agencia ha creado con vistas a explorar el planeta rojo. En el paraje onubense se realizaron todo tipo de simulaciones, y aunque los resultados no han sido del todo satisfactorios, debido a las intensas precipitaciones en esos días, La Agencia Espacial Europea asegura que se han recogido una gran cantidad de datos. Por otro lado, se ha sabido que Eurobot es un nuevo asistente robótico diseñado para desplazarse y trabajar en otro planeta, tanto de forma independiente como apoyando la labor de los astronautas. Cuenta con sus propios ojos, un conjunto de sensores y un par de brazos en los que se pueden instalar herramientas intercambiables.
Tras ese repaso a las noticias, una parte de la actualidad, terminamos. Teníamos un concurso y estos son los cinco ganadores: Álvaro Pérez de Valencia, Eva María Cano Cano de Almería, Javier Mateo Sánchez de Salamanca, Patricia Guerrero López de Cuenca y Lidia Merchante de Zaragoza. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os haremos llegar ese premio. Las gracias a todos. La semana que viene más premios y más Espacio en Blanco. Será a partir del viernes, madrugada del sábado, a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Y ahora os dejamos con un poquito nuestra mejor música, con el deseo de que disfrutéis de la semana y de esta sintonía. En 6 días nos vemos. Dejarnos un huequito, que hay un Espacio en Blanco que llenar. Cuidaros.